citar a un autor que a ustedes les sonará evidentemente, que fue uno de los precursores del urbanismo, Ebenezer Howard, que en una obra difícil de encontrar en su traducción al castellano, publicó hace años Gustavo Gili, que se titulaba Las ciudades jardines, el precursor de las ciudades del mañana, nos hablaba de la Inglaterra decimonónica, diciendo que se encontraba en un trance de despoblación absoluta del rural, de abandono sistemático, de traslado de la población hacia las grandes urbes o hacia las ciudades, y que provocaba un enorme desequilibrio territorial. Frente a esto, él planteaba llevar lo urbano al rural y una reurbanización del rural sobre conocidos planteamientos como era la ciudad jardín con un mínimo de 20.000 habitantes. Bueno, sobre esto, estas palabras y este análisis, independientemente de las conclusiones que sacaba, son plenamente, creemos, aplicables al ámbito del rural y del rústico de la Comunidad Autónoma de Galicia. En mi exposición la nuclearé en dos partes. La primera hablaré del suelo de núcleo rural y la segunda del suelo rústico. En materia del suelo de núcleo rural analizaré la significación de los núcleos rurales, en primer lugar. En segundo lugar, la evolución normativa de los núcleos rurales, no con un afán dogmático, académico o historicista, sino simplemente porque a través de algunas de estas normas, algunas de ellas bastante olvidadas, podrían ser de utilidad para el planificador, y hay que tener en cuenta que la delimitación del núcleo rural hoy se hace vía planeamiento. Y por tanto puede ser muy ilustrativo determinadas normas para entender cuándo nos encontramos ante un núcleo rural o para delimitar y prefigurar el núcleo rural en el planeamiento, de ahí su interés, para después analizar el régimen jurídico en la LOUGA y las modificaciones operadas en este régimen jurídico. Y después analizaremos el suelo rústico y las innovaciones, sobre todo en materia de categorías y en la circunstancia de que se amplían los usos permitidos en estas categorías de suelo, así como se potencia las competencias de las autoridades locales frente a la técnica bifásica de licencia y autorización tradicional, en la que la autorización era autonómica. Hay más supuestos de los que coloquialmente conocemos como licencia directa. Bien, vamos a ver entonces el tema e iniciando la exposición en lo relativo al suelo de núcleo rural, diremos que con Fariña Jamardo, que hablaba del Calistinos, del Códice Calistino, en un año jubilar como el nuestro, decía que Galicia era parca en ciudades y villas, rara en ciudades y villas, era la expresión que utilizaba. Esto es algo que ha sido una constante en la demografía y el urbanismo de Galicia, la localización de la población en pequeños núcleos. Siempre tomamos la referencia, ya casi un lugar común, pero no menos, menos cierto, de que de los 60.000, grosso modo, núcleos de población de España, 30.000 corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia. Con un 8% apenas de la población, 7% del territorio, tenemos la mitad de los núcleos de población. Es decir, nosotros somos un modelo de lo que se llamó el sprawl, la forma de diseminación en el asentamiento. La característica, por ejemplo, de Los Ángeles era esta forma. Es decir, nosotros hemos sido pioneros en esta forma de asentamiento territorial que hoy está en franca regresión. Estamos, como ustedes bien saben, en la búsqueda de modelos de urbanización compacta, mucho más densificada, a efectos de una mayor sustentabilidad en los procesos urbanísticos. Desde esta perspectiva, y siguiendo también un autor francés magnífico que tiene una obra que es Ensayo Geográfico sobre Galicia, reeditada por la Consellería, entonces se llamaba de Agricultura, me parece que es medio rural, en 4 volúmenes, esta obra nos estructura el territorio de Galicia diciendo que hay 3 tipos de formas de asentamiento, que eran las aldeas densas, de núcleo denso, las de núcleo débil y las de polinucleares. Bueno, esta es una de las múltiples clasificaciones del asentamiento. Niedermayer, por ejemplo, realiza otra, pero que es muy interesante porque la Ley 2/2010 tiene en cuenta estas circunstancias y habla de 3 tipologías de formas de asentamiento y de 3 tipologías de núcleo rural. Desde esta perspectiva consideramos que la reforma es adecuada. La dispersión de la población, el asentamiento en núcleos de muy pequeñas dimensiones era una de las características básicas de los núcleos rurales de la Comunidad Autónoma de Galicia. Un medio físico caracterizado por el heteromorfismo, es decir, la pluralidad de formas de asentamiento, con una población vinculada al sector primario, sobre todo en el ámbito rural. Tenemos que tener en cuenta que si seguimos los estándares de la OCDE, que nos dicen que es rural aquel asentamiento que tiene menos de 100 habitantes kilómetro cuadrado, de los 315 municipios de la Comunidad Autónoma de Galicia, 229 cumplirían este parámetro. Es decir, la gran mayoría de los municipios gallegos, aunque no la gran mayoría de la población, se asientan bajo estas figuras. Por otra parte, hay que tener en cuenta también una estructura territorial con una fragmentación absoluta de la propiedad, lo que dificulta enormemente el planeamiento y la ubicación de infraestructuras. Todas las operaciones de expropiación urbanística, sea de infraestructuras, se ven enormemente dificultadas como consecuencia de esta fragmentación. A título indicativo, podemos decir que hay aproximadamente 1,5 millones de titulares catastrales en la Comunidad Autónoma de Galicia, 13 millones de parcelas, con una extensión mínima o media, perdón, de 0,23 hectáreas. Piénsese que la unidad de medida de superficie en Galicia es el ferrado, o sea que oscila entre los 400 y 800 metros, grosso modo, en general, y no la hectárea, lo cual nos da una idea de la enorme atomización del parcelario gallego, una población total y absolutamente atomizada. Decía Román que una obra de villas y aldeas, que aquellas poblaciones que pierden territorio se encuentran en una situación de crisis. Es obvio que el rural de Galicia se encuentra en una situación de crisis. Las aldeas gallegas se están despoblando a un ritmo cada vez más acelerado, y sin perjuicio del crecimiento de las ciudades, de las villas y sobre todo de las villas costeras. Pero sobre todo las del interior, de Lugo y Orense, sufren un proceso de despoblación absoluto. Esta es la situación básica en la que podemos encontrar los núcleos rurales o el asentamiento poblacional en el rural de Galicia. ¿Cómo regula la legislación gallega la situación de estos núcleos rurales? ¿Cómo la ha regulado? Hay que tener en cuenta que los núcleos rurales plantean a todos los que nos operamos en esta materia una serie de problemas. Por ejemplo, ¿cuándo estamos ante un núcleo rural tradicional? ¿Cuándo una vivienda puede calificarse como tradicional? ¿Qué tipología de acceso público, de uso privado, es necesario en el ámbito de los núcleos rurales? ¿Podemos ampliar los viales y demoler muros que conforman una tipología y una morfología de un núcleo rural tradicional? ¿Qué papel desempeñan los caminos tradicionales? ¿Podemos conectar la normativa urbanística con la normativa energética que exige una sustentabilidad de las fuentes de energía? ¿Se puede coordinar la normativa de construcción tradicional con los código técnico? Son muchas las preguntas que nos sugiere la problemática de los núcleos rurales, y sobre todo que existe una cierta descoordinación entre la normativa técnica, la normativa urbanística, a veces de muy difícil de casar. Sobre esta base intentaremos ver cómo se ha aproximado el legislador gallego a los núcleos rurales. La primera aproximación que nos encontramos es en la ley 11/85 de 22 de agosto, la ya hoy casi olvidada LASGA, Ley de Adaptación del Suelo de Galicia. Ya se aproximaba al tema del rural diciendo que era necesario un estudio del medio rural y tenía en cuenta las divisiones parroquiales y la división de las parcelas. En la determinación del núcleo rural lo definía como un asentamiento, o sea, un área del territorio sobre el que existían asentamientos poblacionales que estaban singularizados por un topónimo generalmente, por determinados accidentes geográficos, vinculados a unas determinadas actividades los pobladores de la misma, es decir, agricultura, ganadería, pesca, etc. En germen encontramos ya aquí todos los elementos que definen el núcleo rural, es decir, área del territorio, asentamiento tradicional, morfología específica de las edificaciones, número o densidad determinada, necesidad de adaptarlo a los accidentes geográficos y a la topología del terreno, etc. Pero la norma que a mí me interesa destacar, y que yo creo que aún es muy útil y un ejemplo de prácticamente ultraactividad normativa, es una norma que hoy es poco conocida, o al menos poco mencionada. Es el decreto 242/89 de 2 de noviembre de medidas urgentes en materia de ordenación urbanística. El decreto 242/89 constituye, a mi juicio, la mejor norma hasta la fecha en cuanto a la determinación, delimitación de un núcleo rural y a la fijación de elementos reglados del mismo núcleo rural. En esta ley, en los artículos 25 y siguientes, definía lo que se entendía por núcleo rural y utilizaba cinco parámetros. Estos cinco parámetros se referían básicamente al número de viviendas, a la densidad de viviendas, a la singularización por el topónimo, a la disponibilidad de servicios y a la existencia de equipamientos. En cuanto al número de viviendas, utiliza un parámetro que nos puede gustar o no, pero que es bastante indicativo y se mantiene en normas posteriores, como después veremos. Son las 10 viviendas, un número mínimo de 10 viviendas. Eso sí, parece conceptuar el modelo, yo siempre llamo el modelo Asteris de población, ¿no? Si se acuerdan de Asteris cuando aparecía en la primera de las viñetas, la referencia a los campamentos romanos que rodeaban a la aldea Gala, es una estructura densa, nuclear densa. Y entonces, esta estructura nuclear densa implicaba 10 viviendas en un radio de 75 metros. En segundo lugar, se necesitaba una densidad mínima, que eran 3 viviendas hectárea, en una superficie de 1,5 hectáreas. En tercer lugar, exigía una singularización, básicamente por el topónimo. En cuarto lugar, exigía, de estas 5 características había que cumplir 3, la disponibilidad de unos servicios. Agua de carácter comunitario, necesitaba también evacuación de aguas residuales con carácter comunitario, necesitaba alumbrado público, disponibilidad de teléfono público o privado, y eran los elementos básicos en materia de servicios. Y en quinto lugar, unos equipamientos. Se exigía casa parroquial, se hablaba de un lugar de reuniones, de un lugar de la sede de la alcaldía pedánea o de barrio, lugar de fiesta y un lugar, por ejemplo, de venta de los productos en general, ¿no? Bueno, pues cualquiera de estos, si se cumplía, si cumplían 3 de estos parámetros, nos encontrábamos ante un núcleo rural. Pero el decreto 242/89 hacía algo más. Definía cuándo, delimitaba cuándo nos encontrábamos ante un núcleo rural tradicional. Esto, el concepto de tradicionalidad, es un concepto jurídico indeterminado. Nos plantea los problemas de delimitación, lo cual no quiere decir que sea susceptible de una absoluta arbitrariedad en la fijación del mismo. Podemos introducir elementos reglados que eliminen el halo de incertidumbre en la delimitación del concepto. En tal sentido, el decreto señalaba varios parámetros. El primero de estos parámetros es la exigencia de unas viviendas con una antigüedad mínima y con un porcentaje determinado, 40%, que fueran anteriores al año 60. Es interesante la fijación de este año y quisiera hacer un alto en este punto. El año 1960 tenemos que ponerlo en correlación con la fecha de promulgación del decreto, que es del 89, es decir, hablaba de 29 años de antigüedad. 30 años, que es una generación prácticamente en el mundo del derecho, muy utilizado, por ejemplo, en materia de prescripción extraordinaria, etcétera, y es una fecha. Pero es una fecha que no tenemos que tomarla como algo indubitado, porque podemos utilizar otros parámetros. Por ejemplo, la legislación anterior de turismo de Galicia, la que fue sustituida por la Ley 14/2008 y que ha sido objeto de reciente modificación, en materia de turismo, establecía que se entendían por vivienda, o sea, por pazos y casas grandes, aquellas, por ejemplo, anteriores al año 1940. Podemos fijar esto como un elemento tradicional. Un autor como Pablo López Porto, que está realizando una tesis doctoral próxima a presentar en la Universidad de Santiago, habla del vuelo americano e indica que en el año 58, el vuelo, o 59, hay que recordar, las viviendas que aparezcan en este vuelo tienen carácter tradicional. Y aquellas que no, pues no podrían incardinarse dentro del mismo. Quiero decir que para el planificador, estas fechas, 1960, 30 años, 1940, 1959, puede, siempre que lo justifique, utilizarlas a los efectos de delimitar el concepto de tradicional. El segundo de los elementos que utilizaba, de los ratios utilizadas por el decreto 242, era el de la vinculación de la población a una tipología de o una actividad determinada. Entonces se necesitaba, básicamente en este punto, que la población se vinculase el 50% de la misma a la agricultura, ganadería, minería o producción, actividad forestal o pesquera. Y el tercero de los elementos era que un 80% de las viviendas estuvieran dedicadas a primera residencia. Si se cumplían 2 de estos 3 parámetros, nos encontrábamos ante un núcleo rural tradicional. Es interesante, yo creo, que a los efectos de la delimitación, porque, como veremos después, el núcleo rural hoy aparece fijado en tanto en cuanto el plan lo califique como tal. ¿Cuáles son los criterios que puede utilizar el planificador? Pues aquí tenemos algunos que son indicativos. Las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento, que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque desde el 3 de abril de 1991, que están en vigor, pues la aplicación a determinados municipios supone que aún no han desarrollado el planeamiento general, y hay una serie de municipios que aún siguen rigiéndose por las mismas, utilizaban el mismo parámetro para delimitar el núcleo rural de 10 viviendas por hectárea. Y hacían una definición básicamente similar a la que hasta ahora estamos viendo. Lo que sí hacían era introducir, además, la clarificación del núcleo rural, hablando de dos tipos, suelo urbano de núcleo rural y suelo urbanizable de núcleo rural. No, perdón, suelo no urbanizable de núcleo rural. Era suelo urbano y suelo no urbanizable. Este tema, la identificación del núcleo rural con una clase de suelo, de las clasificaciones del suelo estatal, también es muy importante, como después veremos, y plantea una serie de problemas. La ley 1/97, la primera ley que regula de forma integral el urbanismo en la Comunidad Autónoma de Galicia, ya no es una ley de adaptación como la LASGA, lo que hace es introducir una clase especial de suelo. Es decir, dentro de la trilogía clásica existente en las clases de suelo, en nuestro ordenamiento jurídico, urbano, urbanizable y rústico, pues no urbanizable, en la Comunidad Autónoma de Galicia se utiliza una nueva categoría, es la del suelo de núcleo rural, pero como categoría específica. Ya no es un supuesto de calificación del suelo, sino de clasificación específica del mismo. Muy importante en este punto es la instrucción 1/98 de 24 de julio que desarrolla la ley 6/98 de 13 de abril del suelo y de valoraciones. Esta ley y esta instrucción surgen al calor de la sentencia mencionada, de la sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional. Esta sentencia lo que realiza es, como dijimos, una operación de legislación negativa. Y entonces dice, mire usted, el urbanismo es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Fruto de esto es el enorme carácter timorato del legislador en la ley del 698. Si comparamos los textos refundidos del 75, del 76, perdón, y del 92, con sus 300 y pico artículos, con el adelgazamiento, la jibarización absoluta que representa esta ley, veremos cómo el legislador le ha entrado un pánico absoluto, el legislador estatal, a entrar en materia urbanística. Hasta el punto que, como ustedes bien saben, en el Real Decreto 2/2008, actualmente vigente, pues el legislador no se cansa de decir, esto no es una ley urbanística, es una ley que regula las condiciones y situación del suelo. En fin, excusate non petita, claro, si habla del suelo, habla de las situaciones urbanísticas, habla de valoraciones y tal, y dice que no es una ley urbanística, pero en fin, son cosas que pasan. La instrucción, y esto es muy importante, la instrucción 1/98 es la primera que de forma indubitada dice el suelo del núcleo rural es suelo urbano. Esto tiene una serie de consecuencias, incluso, por ejemplo, para la aplicación del Estatuto Jurídico de Derecho Civil, por ejemplo, en materia de tanteos o retractos, no es lo mismo, como ustedes bien saben, suelo rústico o suelo urbano, ¿no? Bien, pues aquí dice que es suelo urbano. ¿Por qué dice que es suelo urbano? Porque dice la ratio determinante de la delimitación y de la configuración y conformación de un suelo como es el urbano y de un suelo como es el del núcleo rural es similar. La consolidación por el proceso edificatorio, es decir, la cualitas, el elemento común, es similar. Lo que diferencia es, lógicamente, la cuantía. Sobre esta base dice, como hay una consolidación de procesos edificatorios en ambos casos, nos encontramos con que el suelo del núcleo rural es suelo urbano, a los efectos de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero por la consolidación por la edificación. Y esto tiene repercusiones, como después veremos. Bien, después de esta introducción, que dista mucho de ser corta, como pueden ver, pues tenemos que ver cuál es la regulación en la LOUGA. Es decir, cómo ha regulado la ley 2/2010 el suelo de núcleo rural. Bien, partimos de que es una categoría independiente. Fernández Carballal, Almudena, en una obra sobre el particular, nos dice que es una categoría específica de suelo, totalmente diferenciada de las otras. Y lo primero que hace el legislador es definirla. ¿Cómo lo define? La primera dificultad que encontramos en la definición es que al definir el suelo de núcleo rural, cualquiera de sea de las tipologías, tanto núcleo rural tradicional, núcleo rural común o núcleo rural complejo, dice el 13 en su apartado primero, es suelo de núcleo rural aquel lugar, aquella área del territorio donde se realizan asentamientos, donde está ubicado un asentamiento tradicional. Por tanto, tanto el núcleo rural tradicional como el núcleo rural común está delimitado y conformado por un asentamiento tradicional. De ahí la importancia de la delimitación de este concepto de tradicional, que es muy, muy importante. En segundo lugar, dice, es núcleo rural el que el plan delimite como tal. Por tanto, se deja al planeamiento la configuración del mismo. Y se le deja ad libitum, por así decirlo. No, hay una serie de elementos reglados. Densidad edificatoria, tipología constructiva, distancia entre edificaciones, morfología del terreno. Entonces, hay esta toponimia singularizada. Todos estos elementos son los que nos permiten conformar o configurar un suelo como de núcleo rural. En segundo lugar, nos encontramos con que empiezan a determinar, dice, los planes generales delimitarán este núcleo, pero ¿sobre qué base? Dice, hombre, pues sobre las demandas, dice, de suelo residencial. Veremos cómo hay una teórica identificación, aunque yo creo que bien resuelta por la ley, del suelo de núcleo rural con el uso residencial. Pero es algo más que el uso residencial. Hay otros usos posibles en el suelo de núcleo rural, y compatibles con ese uso, pero que permiten algo vividero. Y esto yo creo que es positivo, porque hasta ahora muchas veces el legislador, yo creo que veía el suelo de núcleo rural como desde una perspectiva urbanita. Es decir, ¿qué es el suelo de núcleo rural? Hombre, pues un lugar que hay que visitar, pero no vivir. Todo el mundo quería conservarlo. Y lo veía como cuando bajas de un 4x4. Ah, mira, ahí está el núcleo rural. Yo conocí a una chica hace muchos años, no vamos a entrar en el tema, pero esto me decía que cuando iba al campo le olía a jazpino. Esa visión del, desgraciadamente, del núcleo rural se traduce en muchas visiones de la normativa. Lo ven como algo remoto, en algo que hay que preservar, pero muchas veces al margen de los habitantes. Yo creo que una norma, lo que debe de hacer, sobre todo en Galicia, es preservar el núcleo rural, sí, pero posibilitar usos y posibilitar desarrollos del mismo. Lo que la gente quiere, sobre todo los habitantes del mismo, es vivir allí, que sus hijos puedan continuar viviendo. Y para eso tenemos que dar los instrumentos necesarios para el desarrollo socioeconómico adecuado. Problemas que se plantean en la delimitación del suelo de núcleo rural. Claro, dice, el plan general delimitará el suelo de núcleo rural y lo delimitará de acuerdo con los usos residenciales posibles y los que se prevean en el planeamiento. Y aquí se tendrá en cuenta, en todo caso se dice, la conexión, las conexiones en los términos establecidos con efectos de servicios y equipamientos del artículo 24 y 172. Claro, el artículo 172.1, si ustedes recuerdan o tienen el texto ahí delante, verán cómo la conexión con servicios y equipamientos puede, al hablar de los mismos, pueden realizarse procesos edificatorios sin disponer de sus servicios. Es decir, si no existen, es necesario articularlos para que existan y para implantarlos. Y esto entra en contradicción, y por eso hablaba del tema, entra en contradicción en parte con la legislación gallega, con la legislación estatal. ¿Por qué? Hacemos un pequeño alto. Como ustedes saben, el legislador ya en el año 2007 nos habla de situaciones urbanísticas. En la Ley del Suelo del 2007, sustituida ahora por el texto refundido del 2008, que lo que hace es integrar el texto e integrar además los restos dispersos del texto refundido del 92, dice, vamos a hablar de situaciones, pero no de clasificación. Y entonces, estas situaciones son de dos tipos, situaciones de rural y situaciones de urbanizado. Claro, ahora yo tengo que conectar estas situaciones con las clases, a efectos de valoración, que es muy importante. ¿Y dónde ponemos el núcleo rural? El 13.4 del Real Decreto 2008 dice, en situación de urbanizado. Pero, como ustedes saben, cuando el legislador estatal determina que un suelo está en situación de urbanizado, la inclusión en tal situación la realiza no por la consolidación edificatoria, sino por la disponibilidad de los servicios. Solo si se disponen de los servicios adecuados podemos encontrarnos en situación de urbanizado. Sin embargo, el legislador gallego permite núcleos rurales en los términos del 172.1, es decir, sin disponer de los servicios o en situación de que no dispongan de todos los servicios. Y ahí hay un decalaje que deberíamos de determinar. ¿Cuáles son las clases de suelo de núcleo rural que se articulan por el legislador? Tres. Núcleo rural tradicional, común y complejo. Del tradicional no vamos a decir nada, porque es exactamente lo que teníamos hasta la fecha. Es la misma configuración. Lo único que se refiere es que es necesaria una consolidación, dice consolidada por edificación, igual a superior al 50%. No refiere si a la superficie o al número de fincas. Hay que tener en cuenta que, como saben, a estos efectos de delimitación de la consolidación, tenemos en la APLU, en la página del APLU, un método de cálculo. La Dirección General del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pontevedra, que recordar que una resolución del 6 de febrero del 2007 tenía un método de cálculo también específico. El Colegio de Ingenieros Canales y Puertos, Caminos, Canales y Puertos, cuando estaba en fase de exposición y de información pública, la Ley 2/2010 señaló la necesidad de articular una ordenanza, al menos a nivel general, que posibilitase esto. Yo le oía a Encarna, la Secretaria General de Urbanismo, le he oído que están trabajando en este tema. Yo creo que es muy positivo la fijación de este parámetro. Núcleo rural, suelo de núcleo rural tradicional. Uno, suelo de núcleo rural común. ¿Por qué se define? Se define negativamente el suelo de núcleo rural común el que no sea tradicional, que aparece delimitado en el plan, de acuerdo con unas coordenadas, y que esté consolidado por la edificación un tercio o más. Cabe, aquí se dice de su superficie, para hacer referencia al total contorno de las fincas afectadas, incluidas en el mismo. Cabe una identificación, se ha planteado en otras jornadas, del núcleo rural común con las áreas de expansión del núcleo. Yo entiendo que no. La regulación de las áreas de expansión del núcleo, como ustedes bien saben, aparece en la disposición transitoria primera 1E de la Ley 9/2002 con la nueva configuración efectuada por la Ley 2/2010. Pero no cabe una homologación automática. Puede hablarse de paralelismos, pero no, evidentemente, de identificación. Y, en tercer lugar, nos encontramos con el suelo de núcleo rural complejo, aquel en el que se imbricarían la núcleo rural tradicional, apartado A, por así decirlo, núcleo rural común. Es necesario la delimitación, cuando se hace el núcleo rural complejo, de este núcleo rural tradicional. Su régimen jurídico es algo dispar. Yo creo que sería conveniente la fijación en las ordenanzas de planeamiento comunes a todo el núcleo rural complejo. Al menos que tuvieran una parte general común ambas, para que no producir un heteromorfismo, es decir, una gran disimetría entre ambos. Es conveniente mantener al menos una cierta uniformidad y no generar tensiones entre ambos tipos de suelo, independientemente de sus singularidades, ¿no? Bien, ¿qué otras cuestiones podemos reseñar al respecto? Bueno, la última cuestión en el artículo 13 es que se mantiene la regulación actual, es decir, no se puede ampliar el núcleo rural dentro de la línea de 200 metros desde la ribera del mar. Solamente puede autorizarse por el Consejo de la Xunta. Bien, es una norma en este sentido que trata de preservar la normativa del litoral. En fin, aquí se imbrica toda la ley de legislación de costas. Después hablaremos en suelo rústico de protección de costas de cierta disfuncionalidad sobre el tema. Y está todo el tema del plan de ordenación del litoral y de una serie de normativas. No vamos a entrar ahora en la cuestión. Una pequeña reflexión sobre, y acabamos en cuanto a la delimitación del suelo de núcleo rural. El planificador no es libre, como saben, para fijar el suelo de núcleo rural. Si identificamos núcleo rural en los términos de la instrucción 1/98 con suelo urbano, saben ustedes que hay una jurisprudencia consolidada que habla de la fuerza normativa de lo fáctico. Esta expresión jurisprudencial hace referencia a que el planificador no es libre, tiene que tener en cuenta los hechos, las circunstancias, los elementos reglados. En el centro de Pontevedra yo no puedo situar un suelo rústico común. En la Gran Vía de Madrid yo no puedo situar un rústico de protección de costas. Es decir, hay que tener en cuenta esta situación. Por tanto, en el ámbito urbano especialmente, la discrecionalidad que tiene el planificador al clasificar es mucho más limitada. Además, es necesario tener en cuenta que discrecionalidad no es sinónimo en modo alguno ni puede equipararse a arbitrariedad. La discrecionalidad tiene que basarse en datos objetivos y al menos motivados. Aunque, evidentemente, como ustedes saben, los planes son reglamentos, es decir, son normas, es necesario aplicar el artículo 54.1 de la Ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Bueno, si es un inciso, si se fijan, las leyes tienden ahora a tener unos nombres larguísimos. Con lo cual nos quedamos prácticamente sin voz. Y cuanto más largo es el nombre de la ley, más corta es su vida sin modificaciones. No sé, yo ahí habría que estudiar esto. Bueno, entonces es necesaria una motivación. Es una motivación para justificar por qué yo lo incluyo o por qué yo lo excluyo de esta categoría. Eso es muy importante. Hay mucha jurisprudencia del Supremo sobre este punto. Reseñar que la Dirección General de Registros y Notariado, en una resolución de abril del 85, señala que el planificador no es libre para utilizar criterios restrictivos en la determinación de los núcleos. Es necesario verlos con amplitud de miras. Y en una jurisprudencia colateral, pero que es muy interesante para los planificadores en este punto, es la jurisprudencia de las oficinas de farmacia. Dicha jurisprudencia, al hacer referencia a los núcleos de población, la observa no desde un punto de vista morfológico, no desde estructura urbana, sino teleológico, funcional y finalístico. Es decir, ¿cuándo hay un núcleo de población? Pues entiende que el núcleo de población, cuando las personas, independientemente del lugar donde vivan, resultan beneficiadas o favorecidas o les resulta más útil la ubicación proyectada de la farmacia cuya solicitud de concesión se ha verificado. Bueno, desde esta perspectiva también se puede utilizar a efectos de limitación del concepto de núcleo de población. ¿Cuál es el régimen jurídico que estatuye la nueva ley y cuáles son las innovaciones que introduce? En primer lugar, vincula básicamente los artículos 24 y siguientes el núcleo rural a un uso básicamente residencial. Pero hay que tener en cuenta que este uso, además de conectarse con el fin residencial, debe de conectarse con las necesidades de la población. Y esto está íntimamente ligado con los otros apartados, desde el apartado primero del artículo 24, del mismo artículo. ¿En qué sentido? En el sentido de las posibilidades edificatorias. Y se dice, podemos realizar edificaciones o sustituir las existentes. El concepto de sustitución nos plantea un problema, porque no aparece como un elemento definido en la normativa urbanística, el concepto de sustitución. ¿Es la rehabilitación una sustitución? Sí, cuando es integral, entendemos. Pero no aparece, y la reforma, ¿cuándo es sustitución? Y esto hay que ponerlo en conectación con la supresión del artículo 25 de la ley, en su redacción originaria. Bueno, entonces decimos, podemos hacer edificaciones, podemos sustituir las existentes, sobre el concepto, ya saben, de rehabilitación, renovación, en fin, reforma, tienen ustedes una interpretación que puede ser muy adecuada en la ley 30/2007 de contratos del sector público, cuando nos habla de las diferentes del contrato de obras, ¿no? De las diferentes tipologías de la obra. Decimos entonces que se pueden realizar nuevas edificaciones, sustituir las existentes, ceder, dice, gratuitamente al ayuntamiento los terrenos necesarios para la apertura o regularización de viario y, en general, todas las operaciones de conexión de los artículos 24 y 172. Se pueden realizar operaciones integrales, urbanísticas integrales, sí, siempre que no sea núcleo rural tradicional, solo el núcleo rural común. Y aquí hay una cierta también aproximación, que no identidad, con las operaciones en suelo urbanizable. Cesión de viales, cesión del 10% de aprovechamiento, etcétera, etcétera. Pero solamente el núcleo rural común o en la parte así clasificada del núcleo rural complejo. Nunca caben operaciones de reforma integral en núcleo rural tradicional, lo cual es, yo creo que, interesante. La supresión, como decimos, por un baile legislativo, del artículo 25 en su redacción originaria, aquel que se ocupaba de las obras de conservación, reforma, rehabilitación, etcétera, entiendo que no empiece para que se puedan hacer obras de rehabilitación y conservación en el núcleo rural, lógicamente. ¿Por qué lógicamente? Porque quien puede lo más, en un aforismo jurídico que es consagrado, y no olvidemos que los principios, que es un principio general del derecho, y los principios generales del derecho son fuentes de ordenamiento jurídico, a tenor del apartado tercero del artículo 1 del Código Civil, es obvio que quien puede lo más, puede lo menos. Y desde esa perspectiva entendemos que no plantearía excesivos problemas. Queda ahora regulado este artículo 25, es actualmente el que regula los usos del suelo. Ha habido una corrección de errores, ya saben que ahora las correcciones de errores sirven para todo, tienen una gran pluralidad de funciones, es muy curioso, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Y en el DOGA del 23 de abril del año 2010, el número 76, hay la corrección de errores en la que pasa el artículo 27 en la redacción originaria a 25. 25 que es hoy el que regula los usos del suelo, y el 27 ha quedado sin contenido. El artículo 25... de usos del suelo, dice que, lógicamente, el planeamiento definirá los usos, de acuerdo con un uso básicamente residencial. Y esos usos han de ser compatibles con la residencia y con las necesidades de la población. Es decir, no solamente son los usos tradicionales. No solamente yo puedo, por ejemplo, utilizarlo, abrir una vivienda ahí. No puedo hacer una pequeña tienda de alimentación o un bar. Puedo realizar otros usos que sean buenos para las necesidades de la población. ¿Cuáles? Y a título enunciativo, que no restrictivo, no es una lista de números clausus, nos habla de usos vinculados, por ejemplo, terciarios, productivos, turísticos, pequeños talleres, nuevas tecnologías de la información. Matices que podemos hacer aquí. El concepto de terciario, en que la legislación fiscal hace referencia al mismo, es más amplio que el uso comercial. Por tanto, todos los usos incardinables o residenciables en el ámbito terciario caben aquí. Y todos los usos turísticos. Hay que tener en cuenta que la reforma actual en materia turística tiene una gran repercusión en el núcleo rural y especialmente en el suelo rústico, como después veremos. Y además se permiten, por ejemplo, actividades relacionadas con las tecnologías de la información. ¿Puedo yo abrir un cibercafé en un núcleo rural? En este momento sí. Con la legislación anterior quedaba la discrecionalidad del intérprete de la norma. Ahora yo creo que no cabe tal discrecionalidad. Es perfectamente compatible, ¿eh? Estos pequeños. ¿Qué otras necesidades? Pues, por ejemplo, puedo abrir una tienda de antigüedades. La tienda de antigüedades no era la tradicional en Galicia. Sin embargo, podemos entender que es compatible con un núcleo rural. Es decir, el núcleo rural tiene que ser vividero. Tiene que poder desarrollar las personas que están ahí todas aquellas actividades que, siendo compatibles con la propia morfología, sobre todo los núcleos rurales tradicionales, les permiten desarrollar una actividad sustentable. Porque si es necesario proteger el patrimonio, si es necesario proteger el medio ambiente, yo creo que uno de los elementos básicos a proteger siempre es el ser humano. Y a veces veo que en algunas normas es el ser humano como tal que está huérfano de cierta protección. Bien, siguiendo el hilo expositivo, el artículo 26 nos habla de las demoliciones y derribos y demoliciones, las cuales hay que hacer referencia a la modificación introducida por mor de la alegación realizada por el Colegio de Arquitectos de Galicia, donde se introduce la figura de la ruina específicamente técnica, en cuanto a demolición factible, no a otra tipología de ruina, solo la ruina técnica. Por otra parte, aquí se necesita realizar un informe, perdón, un proyecto de demolición, donde el técnico debe de justificar la veracidad de la causa, no solamente la cumplimentación de la normativa legal al respecto, sino la veracidad de la etiología de la demolición, de la causa determinante de la misma. Hay una serie de informes, luego los mencionaré, como el informe de calidad, los informes relativos a solidez y seguridad que se introducen por esta ley y que no están totalmente definidos. Son muy importantes y yo creo que necesitan un desarrollo reglamentario. En el artículo 28, las antiguas actuaciones prohibidas hoy son actuaciones incompatibles. Entonces hace una gradación de las mismas, y diferenciando entre actuaciones prohibidas in genere en núcleo rural y específicamente en núcleo rural tradicional. En todos los tipos de núcleos rurales se prohíben una serie de actuaciones. Por ejemplo, edificaciones que sean propias de zonas urbanas. ¿Cuáles serán como tal? Por ejemplo, pues yo creo que es vivienda colectiva. Aquellas que aparezcan definidas como tales en las ordenanzas urbanísticas del planeamiento. Entonces todas estas estarían proscritas y no serían posibles. También las aperturas de pistas, calles, etcétera, y el derribo de manera injustificada. Quisiera hacer un pequeño alto aquí al hablar de la falta de justificación, de los derribo injustificado de muros tradicionales, pero eso siempre suena en los momentos que no corresponden. Las nuevas tecnologías, perdón. Injustificada, decíamos. Bueno, cabe entender que por esta vía se podrá siempre derribar los muros tradicionales. ¿Cuándo hay justificación? ¿Cuál es la justificación? Pues la apertura, el ensanchamiento de los viales a los efectos de dar un tráfico rodado más fluido dentro del núcleo. Y también se prohíben las nuevas instalaciones destinadas a la producción ganadera, salvo aquellas de tipo de autoconsumo. En lucro rural tradicional, y aquí quisiera hacer unas menciones, se prohíben los adosados, siempre que superen tres, se prohíben aquellas que, ya sea por su tamaño, por las características, sean compatibles con el lucro rural tradicional, los nuevos tendidos aéreos de telefonía, electricidad y otros. Hombre, esto es muy bien sonante, pero claro, esto puede ser problemático. Si yo proscribo todo tendido aéreo de suministro en determinadas zonas, que sean núcleos rurales tradicionales, a lo mejor me va a ser muy difícil que las empresas suministradoras me hagan un cableado subterráneo, un acceso subterráneo. Es complejo, ¿no? Y sí que quisiera destacar la proscripción de toda actuación integral en el núcleo rural tradicional y la prohibición de segregaciones injustificadas. Es decir, yo puedo prohibir en núcleo rural tradicional segregaciones cuando afecten a la morfología del núcleo y destruyan los valores que justifiquen su clasificación como tal. Hasta ahora estaba permitido, pero ahora por esta vía se podría proscribir la segregación en núcleo rural tradicional, siempre que evidentemente se justifique que se produciría un daño al núcleo rural. En este momento, el amable moderador, que soy yo, un ejercicio prácticamente de psiquiatría, me tengo que moderar a mí mismo y decir que me quedan 5 minutos para acabar. Le doy las gracias, evidentemente, y no le voy a hacer caso. Sigamos, entonces, con esta interrupción. La regulación de las condiciones edificatorias, se mantiene en síntesis y hay que hacer algunas reflexiones al respecto. La parcela mínima se mantiene, las características estéticas y constructivas, materiales y colores del entorno. Bien, pero se puede realizar una alteración de las tipologías, morfologías, topologías, como ustedes quieran, de las construcciones en el núcleo rural, para no caer en un exceso de tradicionalismo, un pastiche casi folclorista, ¿no? Debemos de posibilitar, yo creo que debe de posibilitarse que la arquitectura de hoy, la arquitectura nueva y una arquitectura de gran calidad como la que tenemos, como ven, la tecnología no es lo mío, ¿eh? Está claro, vamos a ver cómo mantiene. Bueno, debemos de posibilitar que tenga acceso a los núcleos rurales. Y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo se justifica la calidad arquitectónica? ¿Quién debe justificar la calidad arquitectónica? Hombre, uno es muy mal juez de sí mismo. Yo no puedo redactar un proyecto y decir, la calidad de mi proyecto justifica absolutamente la excepción de la normativa aplicada. Debe ser siempre un tercero. Y este tercero, claro, debe ser de suficiente entidad para que pueda ser interpretado o admitido por tal por los técnicos municipales encargados de analizar el proyecto. Quizás los colegios profesionales, academias en la materia, facultades, escuelas superiores, puedan realizar unos proyectos o unos informes sobre este tipo justificando la calidad arquitectónica. En cuanto a la altura, se mantiene los 7 metros, la cubierta no puede ser superior nunca a las cubiertas el porcentaje de 40 grados, ya lo hemos visto. Se posibilita la excepción, antes se decía, no caben mansardas ni buhardillas. Bueno, ahora se admiten siempre que sean tradicionales en la zona, ¿eh? En el punto. El tema de los retranqueos es un tema que a mí me preocupa generalmente. Yo creo que no está regulado, pudimos aprovechar esta ley para introducir un retranqueo, sobre todo a la parte anterior, es decir, a la vía de acceso, conectado con la legislación sectorial de carreteras. Aquí tenemos la tendencia generalizada de que pegamos, en un ejercicio que casi suicida, la edificación prácticamente a la línea del vial. Porque, claro, esto a mí me recuerda pues al Correcaminos, cuando abrías la puerta, sales y te lleva un tráiler, ¿no? Bueno, pues esta idea parece subyacer en la mente de muchos de nuestros compatriotas. Entonces, no se guardan las mínimas distancias. 3 metros, yo creo que habría que es la que se exige como mínimo, debemos de conectarla con la legislación sectorial. Plantea aquí algún problemilla el tema de los retranqueos laterales a linderos. No debía de plantearse, pero dice, los retranqueos laterales a linderos son potestativos. Por tanto, debemos de entender que cuando se establece un mínimo, este mínimo solo se aplica a los 3 metros cuando efectivamente se realiza el retranqueo. Si yo quiero adosar mi parcela a Linderos, siempre que cumple todos los demás requisitos normativos de planeamiento y las normativas de servidumbres, por ejemplo, de luces y vistas, no creo que haya problema al respecto. Eso indicarlo, ¿no? En cuanto al acceso rodado, en el núcleo rural se exige solo acceso rodado. Se habla exclusivamente de acceso rodado. Esto también plantea problemas, ¿no? Porque en el ámbito rústico se habla de acceso rodado de uso público y en otros casos, por ejemplo, en suelo urbano, acceso rodado de titularidad, acceso rodado público. Aquí simplemente se habla de acceso rodado. ¿Qué puede significar esto? Puede significar que, en una interpretación, lo dejo caer porque esto será la jurisprudencia la que nos ilustre sobre el tema, el acceso rodado podría permitirse vía serventía, que como saben es una especificación, un derecho real específico en el ámbito de la legislación de derecho civil de Galicia. Es una especie de servidumbre sucesiva a favor de varias fincas, ¿no? Se podría hacer, o a favor de una servidumbre de paso, si nos dicen acceso rodado sin más, se podría plantear el problema. Lo dejo apuntado simplemente. Ya voy acabando, siguiendo las indicaciones del amable moderador, y indicar que, y esto yo creo que es positivo, se señala que la actuación de rehabilitación debe de ser una actuación que él debe de preponderar en el ámbito de los núcleos rurales. Me parece positiva la regulación que se hace en el artículo 30 de establecer, que ya va de suyo, que la ley 10/95 de ordenación del territorio y sus diferentes instrumentos de ordenación del territorio, tanto directrices de ordenación del territorio, planes coordinados de actuación, planes y proyectos sectoriales, planes de ordenación de los recursos físicos, programas coordinados de actuación, tengan una prevalencia sobre la normativa urbanística y la normativa de planeamiento. Cuando el interés general se lo justifique, pues podrán alterarse las especificaciones de las que hemos hablado en materia de suelo de núcleo rural. Sobre los planes, ya les hablaron a la mañana, simplemente indicar la sustitución de los planes especiales de mejora del núcleo rural por planes de ordenación del núcleo rural. Hasta ahora la verdad es que habían tenido muy escaso éxito, había un cuello de botella en la administración autonómica sobre este punto. Quedan ahora exclusivamente al ámbito local, se identifican en determinados casos cuando cumplan la funcionalidad de un estudio de detalle con los mismos requisitos al respecto, establece una densidad mínima edificatoria de 25 viviendas por hectárea como máximo y reseñar también la conestación, y es muy positiva, con la concentración parcelaria, con la medida de la concentración parcelaria, que a mí me parece positiva en cuanto que las viales de la concentración parcelaria puedan extenderse hacia los núcleos rurales y al mismo tiempo pues realizarse una actuación integrada del proceso de reordenación fruto de la legislación sectorial agraria y la normativa urbanística. Reseñar por último que se admiten las segregaciones en los núcleos rurales comunes. Ahora bien, hay un supuesto en que la segregación no cabe, ténganlo en cuenta, y es cuando se realizan operaciones de reforma integral, cuando se realizan operaciones integrales urbanísticas en suelo de núcleo rural común o en la parte así clasificada de los núcleos rurales complejos, en tanto en cuanto no se apruebe el respectivo plan especial de ordenación del núcleo rural, no pueden realizarse operaciones de segregación, con las excepciones del artículo 206 de la ley, que ha posibilitado una ampliación de los supuestos de segregación. Para, de una forma muy telegráfica, acabar en materia de suelo rústico, porque no nos da mucho tiempo, el suelo rústico se introduce en una serie de modificaciones que en síntesis podemos reducir a dos. Una, la intensificación de las posibilidades de uso en suelo rústico y, en segundo lugar, la posibilidad de que estos usos se puedan articular vía licencia municipal directa y no residenciándolo en el ámbito autónomo. Entonces, son las dos grandes reformas. Ello no obstante, quisiera hacer unas brevísimas reflexiones sobre las modificaciones introducidas en la ley. En primer lugar, en el estatus jurídico de facultades y deberes de propietarios del suelo rústico se mantienen básicamente. Ahora bien, yo considero que si coordinamos el estatus de suelo, del titular del suelo rústico, de la normativa urbanística y la normativa sectorial, tanto la normativa de incendios, por ejemplo, con todas las normas que lo afectan, muchas veces ser titular de una propiedad en el suelo rústico, más que ser titular de un derecho subjetivo, lo que no significa es ser titular de una carga, más que otras cuestiones. Entonces, deslinda aquí posibilidades de actuación y obligaciones. En cuanto a categorías, quisiera hacer varias matizaciones. En suelo rústico de protección agropecuaria se establece y se incardina dentro del mismo se incardinan dentro del mismo aquellos suelos rústicos que hayan sido objetos de procesos de concentración parcelaria con resolución firme en los últimos 10 años. Dado los procesos cuasi seculares de duración de las suelo rústico perdón, de las operaciones de concentración parcelaria, quizás hubiera sido mejor referirse al inicio de los procesos de concentración que no hayan combinado con una resolución firme. En materia de suelo rústico de protección forestal, a mí me parece muy positiva la regulación que se ha hecho. Se habló un poco en la mañana de este tema, pero yo quisiera matizarlo. Me estoy refiriendo a la incardinación dentro del suelo rústico de protección forestal de los montes vecinales en mano común. Los montes vecinales en mano común, como ustedes bien saben, son una forma específica de propiedad comunal, de titularidad colectiva, aprovechamientos constitucionales en común, muy específicas del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, con una legislación especial, que es la Ley 13/89 y su desarrollo reglamentario, el decreto del 92, y por la Ley de Derecho Civil de Galicia. En la Ley 9/2002 se identificaba de una forma un tanto extraña suelo rústico de protección forestal, o sea, monte vecinal y suelo rústico de protección forestal, lo cual implicaba que un suelo rústico, sobre todo en la provincia de Pontevedra, que se destinase, por ejemplo, los periurbanos de Vigo a otros usos, porriño, canteras, aprovechamientos minerales, domayo, aprovechamientos material deportiva, todos los montes donde se ubican parques eólicos, pues planteaba enormes problemas. La reforma del 15/2004 ya no lo identificó de una forma absoluta, y esta lo único que hace es decir, el rústico el monte vecinal podrá ser rústico de protección forestal o no, es decir, no establece una identificación. Si bien es cierto que el uso forestal, la finalidad asocrática del monte, puede ser la primordial en los montes vecinales en mano común, no es menos cierto que pueden tener otros usos. Por tanto, a pesar de la enorme resistencia y de las oposiciones de una serie de asociaciones y entidades que se realizaron en el Consejo Económico y Social en fase de información pública, creo que es correcta la regulación verificada. En materia de protección de aguas se incluyen, conectándolo con el reglamento de dominio público hidráulico, las zonas inundables y además todas las zonas de policía de 100 metros. En materia de legislación de costas, mantenemos la desimetría entre la legislación sectorial de costas del 88 y el reglamento del 89 y la normativa de suelo rústico de protección de costas en la ley vigente. ¿En qué sentido? Como saben, la normativa sectorial establece 100 metros de servidumbre de protección, regla general al margen de las zonas urbanas y de las disposiciones de derecho transitorio, ampliables a 200 metros, mientras que en la Ley 9/2002 se articula exactamente lo contrario, 200 metros reducibles a 100 metros. Quizás sería bueno conectar ambas normas. La normativa de protección de espacios naturales incluye, ha sido objeto de crítica, las normas provinciales de planeamiento, pero en general creemos que están bien reguladas, y en actividades y usos constructivos y no constructivos, quizás destacar lo siguiente. En materia de turismo, se ha cambiado la regulación de que en el rústico cabían establecimientos de turismo rural, el de turismo, la preposición por de turismo en el rural. Por tanto, cualquier tipo de establecimiento de hotelero, de apartamentos turísticos regulados en la legislación turística en gallega tienen cabida hoy en el suelo rústico. Hay una ampliación muy notoria de posibilidades edificatorias para fines hoteleros en el mismo. Y, básicamente, como ya tengo a mi compañero ahí, simplemente reseñar que en suelo rústico de protección ordinaria y en suelo rústico de protección forestal caben los usos constructivos del apartado M, número 2 del artículo 33, es decir, por ejemplo, instalaciones para producción de energía, instalaciones de tratamiento de residuos, etcétera. En general, el tratamiento regulatorio es enormemente amplificador y positivo. En suelo rústico de especial protección de espacios naturales, fruto de las alegaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente, pues la Consejería de Medio Ambiente se da un protagonismo esencial a dicha consejería en todas aquellas actuaciones que afecten a dichos espacios. Y por último, hay que reseñar, ya para acabar, el hecho de que en las edificaciones en suelo rústico el acceso rodado ha de ser de uso público, que también no se establece la titularidad pública, uso público al respecto. Se establece una regulación de los muros de contención. Estos muros de contención yo creo que se debería dar un tratamiento arquitectónico similar a los cierres y una regulación. Y me parece muy adecuada la conestación de las actuaciones constructivas y edificatorias que caben en suelo rústico con el registro de la propiedad. Por último, el artículo 44. ampliado los usos no residenciales en suelo rústico y no edificatorios de 25 metros las, de superficie a 50 metros, por ejemplo, para aperos de labranza, etcétera, lo cual me parece en general positivo. Bueno, con esto voy por terminada mi exposición y quedo a su disposición por si hay alguna cuestión que se le plantee. Muchas gracias. Tengo que comunicarles una luctuosa noticia. En este momento perdemos 1-0. Lo quiero decir porque tampoco es necesario mantener la ignorancia absoluta a todas. Esto espero que les motive por el siguiente conferenciante.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar cómo interpretar la discordancia que existe, a mi modo de ver, entre el artículo 33.2, apartado E de la LOUGA, que permite en suelo rústico construcciones nuevas o rehabilitaciones destinadas al turismo rural, y la legislación gallega, no sé si es la ley o el reglamento que regula de turismo de Galicia, que en materia de suelo rústico solamente permite la construcción de casas de turismo rural siempre y cuando sean rehabilitaciones de construcciones existentes.
No, pero ahora ha habido una modificación muy reciente en esta materia, y la última modificación lo posibilita. Es decir, además, lo que está realizando precisamente el artículo 32.2, al hablar de construcción de suelo rústico, o sea, en suelo rústico de turismo, cualquier construcción turística, es decir, cualquiera de las diferentes tipologías que tenemos en la ley 14/2008 con la modificación actual, cualquiera de las que hay hoy son posibles. Es decir, hasta ahora no eran posibles precisamente porque la legislación urbanística lo que proscribía era construcciones destinadas a usos turísticos que no tuvieran el carácter de turismo rural. Entonces tenía esa limitación. Esta limitación desaparece porque la legislación turística lo que hace es regular las diferentes tipologías. Y entonces estas diferentes tipologías, hoy, todas ellas son autorizadas en el suelo rústico.
O sea, tanto se trata de construcciones nuevas como de rehabilitaciones, de ya existentes.
Bueno, el tema de las rehabilitaciones, aquí tenemos un pequeño problemilla, que es el tema que les dije de la supresión del artículo 25. El concepto de rehabilitación desaparece, bueno, estaba referido al núcleo rural, y no hay, yo quiero recordar, una referencia específica a la rehabilitación en la nueva ley, pero yo entiendo que podría entenderse como una, si tú puedes realizar una construcción, en principio entiendo que se puede realizar obras de reforma, reconstrucción y rehabilitación en estos usos constructivos, entonces sería factible. Yo entiendo que en el momento actual y con las reformas en la legislación, por la ley 2/2010, cualquiera de las tipologías que recoge la ley de turismo de Galicia son factibles en el suelo rústico. Lo cual, a su vez, también plantea un problema. Y es si yo puedo realizar un Sheraton o un Hilton, es decir, con la tipología típica, en Previdiños de Abaixo. La cuestión es si Sheraton o Hilton quieren instalarlo ahí, pero de acuerdo con la normativa no veo que haya un obstáculo, aunque podríamos utilizar pues normas de calidad o cohesión social, en fin, pero en principio yo creo que es factible.
O sea, con la modificación de la ley 2010 se permiten entonces ya en suelo rústico, además de las rehabilitaciones de construcciones existentes, construcciones nuevas también.
No sé, construcciones sí, sin lugar a dudas. Para mí sin lugar a dudas.
Vale, gracias.
Buenas tardes y enhorabuena por la exposición. Con respecto a este tema turístico, me extrañó, si no lo recuerdo mal, que hay una tramitación previa ante la comunidad autónoma, pero que esa tramitación puede acabar con un silencio negativo, es decir, que no te contesten. No sé si me puede confirmar eso.
Sí, bueno, aquí hay una cierta... Hay un cierto problemático. Yo solo puedo decir desde un punto de vista práctico, porque tramité ahora recientemente, bueno, informé sobre un tema de este tipo. No hay una auténtica conestación aquí entre cuál debe de ser primero o cuál debe de ser después. Yo creo que hay que presentar la solicitud, entiendo yo, en el ayuntamiento, y el ayuntamiento debe de remitirlo tanto a la Secretaría General de Urbanismo, en su caso, para la autorización preventiva de urbanismo, como a la como a la entidad, o sea, a la Consejería de Cultura, la Dirección General de Turismo. La regulación aquí del silencio, efectivamente, es negativo. Es decir, aquí hay una regulación del silencio, bueno, esto en planeamiento, pero aquí no hay una normativa específica que regule este procedimiento. De hecho, en algunos casos se pide, y yo lo he visto por los ayuntamientos, que si no se aporta de forma inmediata esta autorización con carácter previo que ellos tramiten, ellos cancelan o caducan. Yo creo que ahí habría que articular bien por parte de, creo que por parte de la comunidad autónoma, un procedimiento específico para esta materia y para obviar los temas. El silencio aquí, yo entiendo que no entiendo por qué tiene por qué ser negativo. El silencio es negativo en determinados supuestos específicos, pero aquí podríamos aplicar en materia de turismo específicamente la normativa general de los artículos 42 y siguientes. Y por tanto es un silencio positivo.
Sí, hola, buenas tardes. Mire, yo quería saber, en unos terrenos que, en los que Concentración Parcelaria haya hecho una clasificación conforme a la capacidad agrológica de un terreno como de uso forestal o labradío, si la clasificación como suelo rústico puede cambiar esa clasificación y darle una protección especial de otro tipo, distinta a la que haya dado Concentración Parcelaria.
Bueno, vamos a ver. La Concentración Parcelaria lo que hace, claro, realiza la actividad correspondiente, pero a los efectos de reordenar la propiedad. Ahora bien, una vez que está concentrada la misma, el planificador debe de tener en cuenta tal circunstancia. Y si no procede a una desafectación del uso correspondiente, entiendo que esto es un elemento absolutamente, bueno, es un antecedente. Si bien es cierto que los antecedentes no son vinculantes en nuestro ordenamiento jurídico, el planificador, en principio, en una zona de concentración parcelaria, debería de clasificar este terreno como suelo rústico de protección agropecuaria. Si él estima, por las razones que fueren, por razones de interés general, ubicación de determinado, o sea, abandono del terreno, etcétera, yo creo que es necesario un informe positivo de agricultura a los efectos de que pueda realizar una desclasificación, por así decirlo, de este terreno. Mientras tanto, entiendo que no podría realizarlo.
Y otra pregunta. Como dijo que trataban de, bueno, de poner, bueno, de estar en relación con la legislación de protección forestal. En este caso sería justamente a la inversa. Si, de acuerdo con la Ley de Prevención de Incendios Forestales, se aprueba un plan de prevención de distrito forestal en el que se determina que determinados terrenos que circundan viviendas habitadas, esos terrenos deben dejar una franja libre de arbolado, eso implica que cuando se haga un planeamiento, digamos que el ayuntamiento esté impedido para clasificar esa zona como de suelo de protección de uso forestal.
No, vamos a ver, la ley de incendios del 2007 y el decreto anterior, que aún sigue vigente en parte, lo que establece son una serie de limitaciones por razones, en este caso, forestales. En este momento, bueno, ahí se está tramitando la modificación, se está tramitando, no la modificación, la realización de una ley específica de montes en esta materia, ¿no? Y quiere regular específicamente, por lo que sé, este tema. Yo entiendo que una cosa son los límites correspondientes y otra que eso fuerza una clasificación determinada. Esas limitaciones debe de cumplirlas, el planeamiento debe de tenerlas en cuenta. Y la ley, en el borrador que yo he visto, va a establecer el carácter, bueno, que además siempre sucede en la normativa sectorial, prevalente de la normativa forestal en este punto, pero no a efectos clasificatorios, sino simplemente en que en esa zona debe quedar expedita de vegetación de forma absoluta y que debe de estar liberada totalmente a los efectos de aplicar la normativa. Se establecen unas franjas de protección, como saben, en la ley de incendios, que van oscilando en función de franjas de protección de biomasa, de acuerdo con los diferentes supuestos que regula la ley, 50, 100 metros, en fin, depende de las zonas. Esto lo que establece son unas limitaciones, limitaciones que no llevan implícito la automaticidad en cuanto a la clasificación. Yo entiendo que para nada. Lo que sí sucede es que deben de cumplir esta normativa sectorial. Y el planeamiento sí que debe de tener en cuenta estas franjas. De hecho, el planificador, antes de realizar una actuación de este tipo, y siempre que haya zonas, sobre todo clasificadas como forestales, debe de pedir el informe correspondiente, del informe sectorial de la Dirección General de Montes. Entonces, no hay una vinculación desde el punto de vista clasificatorio, pero sí hay una vinculación al planeamiento en cuanto a las limitaciones de los usos asignables.
O sea, que el ayuntamiento podría clasificar una zona como de suelo agrícola de especial protección forestal, con independencia de que luego realmente no se pudiese plantar en la franja que sería de protección conforme a la ley de prevención.
Eso, claro, sí. Puede hacer la clasificación. Después, esa es la normativa aquí es prevalente. Y entonces esas franjas se deben de cumplir en todo caso. Y tienen que cumplirlas.
Vale, gracias.
Además lo exige la Dirección de Montes, es bastante coactiva en este punto.